De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, al comienzo de la semana, lunes 30 de septiembre en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad, metidos ya en la harina del tiempo de la tertulia, pero antes un vistazo al tráfico, con muchas noticias, al comienzo de la semana, es lunes, en fin, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días, hay atascos por todas partes.
Buenos días, Juan Pablo, pues sí, efectivamente tenemos circulación muy intensa en gran parte de la red vial de la comunidad. En este momento además estamos pendientes de dos accidentes que generan retenciones, el primero de ellos en la M45 a la altura de San Fernando de Henares en dirección a la 2 y el segundo en la M50 en Getafe en dirección a la autovía de Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. El tráfico lento además de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria, en la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 y la A42 en ambas vías a la altura de Getafe, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 circulación lenta en Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, al igual que en el entorno de Pozuelo en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen en dirección a la A6. En la M50 al margen del accidente que les comentaba, la altura de Getafe en dirección a 3 hay complicaciones en la zona de Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña y en Majadahonda, en este caso en sentido a la A5.
Pues sí, que hay muchos atascos en las carreteras y en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues prosigue la hora punta, los principales accesos, al igual que el M30 y los principales recorridos en sentido norte. Poco a poco, eso sí, los vehículos o bien te van accediendo al interior de la ciudad y hay algunos recorridos bastante difíciles. Por ejemplo, la conexión entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, a través de la calle Alcalá, el tráfico está siendo bastante difícil en ambos sentidos. También en algunos recorridos en sentido norte, como por ejemplo las rondas, hablamos de la avenida de Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, en Doctor Izquierdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra, un tráfico también lento y de hora punta el que van a encontrar en el entorno de Atocha, afectando a los conductores que llegan, por ejemplo, desde la zona de Embajadores, a través de la ronda de Atocha y Valencia.
Pues no hay novedad a esta hora que sepamos, ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Confirma Victoria Prego que hay mucho atasco en Madrid hasta ahora. Buenos
confirmo,
días.
Confirmo.
Lo confirma,
sí,
buenos
sí.
días. Fernando Rayón, tú también lo confirmas, ¿no?
Buenos Confirmado.
Días. Y tú, Javier Cajero, también, ¿no?
Efectivamente.
Pues espero que sea la única fuentes. Unanimidad de este día. Por favor. Por cierto, que estaba aquí leyendo la entrevista que le ha hecho La Razón, su director, entre otros, al presidente del gobierno. Y dice que la alternativa en noviembre es bloqueo o gobierno progresista. Y tengo aquí una noticia estupenda, que es dos españoles han ganado el campeonato del mundo de puzzles. Ha habido un campeonato del mundo de puzzles en Valladolid. 1.000 competidores de 40 países y lo han ganado la gaditana de Meiza Becerra, de Algeciras, y el soriano Ángel Heras. Oye, ¿les podían llamar a estos para arreglar el asunto? Porque se han ganado el campeonato del mundo de puzzles. Pues ¿por qué no, no? Es una idea, Rayón, ¿o no? ¿Tú crees de Bilbao? ¿Cómo
a ver, lo que pasa es que los puzzles son una cosa que implica tener un en la cabeza... No creas que es una cosa menor. Tener la cabeza, como dicen ahora, bien amueblada. Es sí. decir, es tener una visión de conjunto espectacular, ¿no? Que yo creo que es lo que no quiero ya aprovechar, pero es que es lo que falta ahora mismo. Es decir, hoy informativamente el día es apoteósico porque es un disparate.
¿Por qué?
Hombre, pues no sé, con la hermana, la hermana de Puigdemont corriendo, montándose en un coche para deprisa que ya estaba en marcha porque con los papeles... Es decir, estamos en una... estamos en el disparate. Lo malo es que ese disparate tiene lugar en una pre-campaña electoral. Todo eso lo sumas y el cóctel es fantástico, casi como un puzzle.
Por cierto, de campaña electoral, hoy el Ayuntamiento de Madrid va a presentar el plan anticontaminación de los 21 distritos y el PSOE ya se ha ido a la Junta Electoral corriendo diciendo eso es un acto electoral, aunque está anunciado para final de septiembre. Esto empieza fuerte. Dice el presidente del Gobierno en La Razón, no considero un nuevo bloqueo ni como hipótesis de trabajo. ¿Por qué no podemos pactar temas de Estado con partidos de otra orientación? Claro. Se refiere a los de derechas.
O sea, sí. De otra orientación.
En otra entrevista diría de derechas, pero aquí dice otra orientación.
No, otra orientación.
Es la hora de verdad, gobierno progresista o más bloqueo. Rivera solo tuvo interés en mantener contactos para la aplicación preventiva del 155. En esas condiciones es imposible negociar. La irrupción de Rejón es un fenómeno que sigo con respeto y distancia, como una disputa entre los dos fundadores de Podemos. Un gobierno no puede ser una asamblea. No podían gestionar ministerios para los que no están cualificados. Las listas electorales serán iguales que las de abril. La dignidad de nuestra democracia exigía el traslado de los restos de Franco. Lo aprobó el Congreso. Ningún país democrático rinde homenaje a un dictador. Y los independentistas son conscientes de su fracaso. Lo reconocen en privado. Los independentistas deben de dejar de inflamar a los jóvenes. Defenderé la Constitución sin vacilaciones. Ayer en Gavá, el presidente del Gobierno en la fiesta de la Rosa, en una fiesta multitudinaria del Partido Socialista, que por cierto, yo he visto en las imágenes alguna bandera con la señora por un lado y la española por el otro, que es relevante y no era habitual ver en la fiesta del PSC la bandera española, pero está la bandera española. Sánchez le va a pillar de por medio del artículo 155 en las elecciones, ¿o no?
Ya, sí, puede que sí.
Por lo menos la amenaza de.
Puede que sí, pero resulta que está en funciones.
¿No puede aplicarlo?
Pues bueno, puedo aplicarlo, sí, tiene el Senado, tiene mayoría absoluta. Sí. Pero
está la Diputación Permanente.
Está en la Diputación Permanente. Y eso limita muchísimo. Y luego tiene que tomar... si se aplica el 155, hay que hacer nombramientos. Y el gobierno no tiene posibilidad de hacer nombramientos estando en
funciones.
Salvo
en caso de extrema urgencia y necesidad, que dice el Real Decreto.
Ya, pero,
que...
pero eso también limita muchísimo. Pero este escenario ya lo conocíamos antes de que se convocaran elecciones.
Sí. Y lo hemos explicado, lo dijimos aquí, sí.
100 veces lo hemos dicho. Sí. Sí, un gobierno en funciones, una sentencia que va a salir, una Generalitat dispuesta a encender la calle y unos partidos políticos en campaña electoral. Por lo tanto, muy difícil que se pongan de acuerdo básicamente en ciertas cosas. Es el peor escenario posible, se está produciendo en este momento. Aparte de que la hermana de Puigdemont se monte en un coche,
sí, eso es
que
muy
se
divertido.
Creen, como le decía yo a Ferrado Rayón, que se creen que la policía es tonta.
Pues no, la Guardia Civil no.
Claro, es decir, que se creen que no están pillados y que no están trincados las conversaciones. Esta gente son de una ingenuidad, aparte de que me parece grave, por lo que luego diremos.
A ver, Javier.
Sí, no, yo iba con lo... parece una anécdota, pero no lo es, ¿no? Lo de la bandera que decías y cómo se vieron imágenes de esa bandera de España con la señora ayer en la fiesta de la Rosa del PSC en Cataluña, ¿no? Ahora acaba de volcar el Partido Socialista en Ferraz un eslogan, una de esas pancartas gigantes que dice «Ahora gobierno, ahora España». Y lo que quiero decirte con todo esto es que se va a poner el traje de presidente del gobierno de España más grande que haya.
Sí.
Eso es lo que va a hacer Pedro Sánchez en las próximas semanas. Y de hecho es lo que está haciendo en estos primeros actos de precampaña. Todo el rato ha sido endurecer claramente los mensajes con relación a Cataluña. Eso es lo que ha hecho en los últimos días Pedro Sánchez, lo que hizo ayer. Es verdad que lo hace sin mencionar directamente, como hizo efectivamente ayer, el tema del artículo 155, pero vamos, para buen entendedor, pocas palabras faltas, cuando dicen, como dijo ayer no me temblará el pulso, actuaré en consecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje con respecto a Cataluña yo creo que es claro. El problema no es que no sea claro, el problema es cuando llega, si llega tarde o llega en una situación muy conflictiva y muy complicada, como estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que se podrán hacer cosas porque, bueno, la otra vez que se aplicó el 155... PSOE y PP yo creo que actuaron con visión de Estado. Yo creo que en este caso, por lo que estoy escuchando a Casado, que también ha habido entrevistas este fin de semana, desde luego los mensajes son en ese sentido
iguales.
De que va a haber ese acuerdo. Casado está incluso no está insistiendo mucho, como si hace Rivera, en el tema de la aplicación ya de cualquier manera y en cualquier momento
Rivera,
del 155.
Rivera lleva con el 155 desde abril.
Sí, y yo creo que sí, que Pedro Sánchez se va a poner. Si esa, hay una de, vamos, se puede resumir toda la entrevista de La Razón y todas las entrevistas que está dando Pedro Sánchez en dos cosas. Y una es el bloqueo yo y otra es con los independentistas en Cataluña no se puede hacer nada.
Bueno, pero yo creo que él, aunque aplique, diga o saque a colación el 155 hablando de que Rivera solo tenía interés en hablar de ese tema, ya cita, ya habla del 155, que eso es una novedad en el caso de Pedro Sánchez.
Que es que la situación en Cataluña se ha complicado mucho.
Eso es. Y la segunda dice, los independentistas deben dejar de inflamar a los jóvenes, con lo cual él está afirmando que los independentistas están inflamando ya a los jóvenes. Conclusión, consecuencia de eso, es lo que hemos visto pues la semana pasada. Es decir, yo creo que ahí esto no es casual. O sea, podemos aplicar comentarios de Sainete a ese enlace que Ana Puigdemont hizo entre su hermano y Torra.
Vía los detenidos.
Bien, que efectivamente.
Con los detenidos, pero haciendo la cobertura logística.
Claro, pero es que hay un tema de fondo, es decir, pasándose documentos, ¿qué documentos le está pasando uno al otro? Porque eso deberíamos saberlo y seguramente lo sabremos. ¿Qué papeles, los CDR, qué papeles están jugando? Y luego, yo creo que es muy relevante lo que está ocurriendo. Es decir, hemos pasado de quemar banderas, hemos pasado de la supuesta actos pacíficos, no, directamente al ácido sulfúrico, a la parafina, al aluminio en plomo y al...
En polvo, aluminio en polvo.
Sí, ¿termita? Y al nitrato de amonio. Sí. Es decir, vamos a ver.
Si tienes en casa polvo de aluminio es que vas a hacer algo malo.
Sí,
porque
bueno,
no es,
que
no
es
un producto que se tenga normalmente en los domicilios, no.
No se compra en el súper
no, tampoco,
esquina, ¿no?
Ni por Amazon bueno, tampoco.
Pero esa es la fase en la que estamos. Sí. Es decir, y eso implica violencia. Y eso que siempre han tenido, no, aquí violencia, nada. Bueno, pues ya estamos en una fase distinta. Y vamos a ver lo que ocurre en los próximos días.
¿Os acordáis del comando Dixan?
Sí.
Cuando se organizó un petorreo general contra el gobierno, porque habían detenido unos tíos que tenían detergente, no sé cuántos, sí. Y resulta que eran unos terroristas en ciernes,
yihadistas,
que lo que querían era organizar explosivos. Esto es lo mismo.
Y según el libro de Fernando Reinares, Mataldos, mucho tiene que ver el 11M en esa operación que hace la Fuerza de Seguridad Española. Es una especie de venganza.
Ya. Yeah. Bueno, eso son teorías
bueno.
Y cuando decía Torra...
O sea, ayudar
a tu gracia.
Exactamente.
Cuando decía Torra lo de apretad. Bueno, pues apretad, ¿qué quiere decir? Joder, es que un presidente de la Generalitat no puede decir apretad. ¿Qué es apretad? ¿Qué es?
Y otra cosa que quería decir.
¿En cualquier caso polvo de aluminio?
Otra cosa que quería decir. Un segundo. Ayer publicábamos nosotros en El Independiente una pieza de Miquel Segovia explicando los 9 años en que ETA solo hacía sabotajes. Es decir, que lo que describía allí son cosas como esta. Sabotajes, una explosión aquí, otra explosión aquí, en el tren de no sé dónde.
En un poste de la luz.
En un poste de la luz.
En uno de la radio,
y eso,
para dejar a oscuras una radio.
Y eso no nos quepa ninguna duda de que es el principio de un movimiento que acabará haciendo terrorismo y asesinando a la gente. De momento no pasa eso. Pero si no se corta a tiempo, pasará. Porque esos son procesos conocidos y habituales. O sea, que ojito con la broma de que son pacíficos. No son pacíficos. El independentismo es pacífico mientras no se le ponen enfrente. y cuando se le ponen enfrente deja de ser pacífico.
No, pero hay que matizar un poco las cosas, Victoria, porque es verdad que el independentismo en Cataluña lleva muchísimos años funcionando, y es verdad también que ese problema de la violencia no lo teníamos, por lo menos desde la época de Terra Lliure, ¿no? No lo teníamos en Cataluña.
Lo tuvimos.
Por eso digo, hay que matizar un poco las cosas, porque es verdad que ha funcionado de manera diferente a como ha funcionado en el País Vasco, ¿no?
Yo creo que sí.
Lo que sí es evidente es que a estas alturas y con todas las pruebas recabadas, lo que no puede hacer un presidente de la Generalitat de Cataluña es decir que no condena esto porque no ha pasado nada. Claro. Esto no se sostiene. Oiga, aquí hay una serie de detenidos, hay unas confesiones, se les han hecho unos registros, se ha encontrado un material claramente explosivo. Oiga, esto es claramente condenable. Esto ya no es el independentismo que nos estaban vendiendo ustedes. Esto no es el CENI, esto no es el movimiento cívico transversal, esto no es lo que hemos conocido en Cataluña desde hace muchísimo tiempo.
Pero vamos a ver, lo que te quería matizar, el nacionalismo catalán ha habido con retraso respecto al nacionalismo vasco. Pero en los tiempos que estábamos hablando, 59, 60, 68, el nacionalismo vasco existía de una manera contundente. El nacionalismo catalán estaba muchísimo más disperso. Entonces, lo que está pasando ahora en Cataluña es que el nacionalismo catalán se ha enfrentado radicalmente contra el Estado. Y ahí surge la violencia, sencillamente. O sea, que la versión según la cual el nacionalismo es un movimiento pacífico es falsa. Es pacífico mientras está creciendo. Y cuando da el paso final y se enfrenta directamente al Estado, entonces empieza a ser violento.
Bueno, pero es que eso es lo que hemos visto también en el País Vasco. Es decir, a ver,
claro,
aquí,
que es lo mismo, es lo mismo.
Los famosos chicos de la gasolina, los que unos agitaban el árbol para que otros cogieran las nueces, todo este discurso.
Pero no era un discurso desde la institución, era desde el partido.
Era desde el PNV, que es muy distinto. Es que claro, eso iba al final. Fijaros lo que esta mañana...
Mucho este fin de semana para remarcar la diferencia.
Es que,
hasta dónde ha llegado todo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, pero...
Porque
es que
aquí hay un presidente de la Generalitat.
Esa es la diferencia. Aquí hay un presidente de la Generalitat que está diciendo, animando, apretad, etcétera. Entonces, eso es radicalmente distinto, sobre todo si tenemos en cuenta... Yo lo he oído hace un momento, lo estaba contando Rafa de Ribot cuando leía la revista de prensa en Cataluña. Es decir, que había crecido lo sin techo en Cataluña un 72%. Es decir, la situación...
En la prensa catalana no se cuenta el episodio del coche del enlace Puigdemont Torra, por cierto.
Bueno, ya le he escuchado que no lo llevan a los titulares. Bueno, no. Pues estarán ellos... no quiero decir cómo estarán.
No
están las portadas, muy bien. Iba a decir que igual son problemas de subvención. Pero que haya una diferencia, porque Cataluña ahora es un polvorín. Tantas concentraciones, manifestaciones, tanto agitar, está provocando una situación explosiva en una sociedad. Es normal que haya gente violenta. Lo que es intolerable, lo que decía Javier, es decir, que un presidente de la Generalitat anime desde la institución, desde los representantes del Estado, a que aquello se movilice y esté haciendo todo lo posible para que los CDR ya utilicen ese polvorín que lógicamente la gente pues puede hacer cualquier cosa, y eso, ese es el disparate.
Pero
en el
mucho
que
más grave es que los ampare y los defienda. Es decir, lo que dice Javier, es decir, desde la Generalitat no puede un presidente del gobierno decir que no pasa nada. Es decir, eso es indefendible e impresentable. Y desde luego decir, yo no toleraré que se desacredite al movimiento independentista, oiga, este es su problema, no lo desacrediten ustedes, no lo desacredite usted, que es el que ha pedido a los CDR que aprieten y tal. Es decir, la situación es muy grave y va a ser más grave todavía hasta que en el momento en que salga la sentencia...
Que va a salir como el 14 de octubre.
El 14 es límite, porque el 16 se cumplen los dos años de prisión preventiva de algunos de los procesados.
El 15, si no recuerdo mal, es el aniversario del fusilamiento de Companys.
Sí, bueno, eso es como 33. Es decir, todas las fechas son malas.
Sí, sí. Están mirándolo todo. Y también es el plazo para la presentación de candidaturas en el Congreso. Es decir, está todo ahí.
Yo al 14, que creo que yo tengo buena información, esa es la fecha de la sentencia.
14, lunes.
Sí.
Por cierto, que se especula con que el 14, que es día en que en el Valle de los Caídos no se permiten las visitas, podría ser también la fecha en la que se acabara produciendo la exhumación de Franco de la Basílica del Valle.
Ya,
pues
lo que
digo
es que
porque al final podemos encontrarnos con un día de esos...
Intenso.
Sí, complicado de comentar. Pero estaremos aquí ese día.
Sí,
que será lunes, sí, Juan Pablo.
La dirección no lo permite, estaremos aquí todos.
Dirigiendo las operaciones.
Oye,
¿eh?
Que no nos falte en el análisis Antonio Ortuz ayer en la campa, en el día del partido. Mira.
Son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. ¿Y el resultado cuál es? Que vamos a tener menos becas y de menor cuantía. Para que no nos salgamos del redil español. Nos quieren iguales, pero para empeorar. Esa es la idea que tienen algunos de su gran España. Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro! ¡Ni por el forro!
¿El forro de dónde, Rayón? ¿Tú que eres de Bilbao?
A ver, el forro de la expresión de Ortúzar ante la concentración previa a la comida es el aperitivo.
Pero eso,
¿no?
Entonces, siempre pasa en siempre.
Lo del forro, siempre hablando del forro.
No le doy más importancia, fíjate, para lo que suele ser incluso yo...
¿Ya has visto moderado?
Sí.
En un perfecto español, por otra parte.
Además, yo le he visto, la verdad es que... yo le he visto moderado.
Pero piden lo del derecho a decidir, la independencia, lo piden todos los años.
Fíjate, dónde está la política española, ¿no? Yo iba a decir antes, y ahora que lo hemos escuchado, lo voy a reiterar, aunque suene contradictorio, ¿no? El matiz era siempre, y así se ha visto ahora con esta declaración de Ortúzar, era que el partido, en el País Vasco, el PNV, ejercía esa labor, ¿no?, de ariete, de enfrentarse, confrontar con España, con el gobierno español y tal. Luego la institución, desde la Lendakaritza, en caso de conflicto lo que hacía era mirar para otro lado.
Eso es.
Como hacía por otra parte también la Iglesia en el País Vasco, como hacían muchísimas instituciones que se mantenían, digamos, como, bueno, a ver si conseguimos aquí no mojarnos demasiado. Y luego se utilizaba el PNV, por eso ellos además hacen alarde de que está perfectamente dividido. Una cosa es quién está al frente de la Lendakaritza y otra cosa quién está en Euskadi Buru Batzar y al frente del partido. Y entonces pueden jugar todos los papeles. Son verdaderamente maestros a la hora de jugar estos papeles. Porque hay que recordarlo, yo creo que hay que recordarlo, y es que en una semana de mayo de hace muy poco tiempo, concretamente de mayo de hace un año, el Partido Nacionalista Vasco pactó unos presupuestos, que son los presupuestos que están en vigor con Mariano Rajoy, y a la semana siguiente pactó una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a...
Y a ti te extraña.
No, al revés. Lo que quiero decir con esto es que quiero subrayar la calidad de ese partido a la hora de poder acometer todos los frentes, al mismo tiempo, además.
No, esa equidistancia a mí me parece vomitiva. Sí.
Vale.
No, tú dices que es una habilidad. Yo reconozco que tiene una parte de habilidad, pero realmente... Dice, no, es que claro, hay elecciones ahora y resulta que el PNV en las encuestas... es el partido más votado. ¿Por
claro.
qué?
Incluso parece que puede subir un escaño
el
PNV.
Un escaño, sí, señor. Pasar de 6 a 7.
Luego, como analistas, tenemos que reconocer, nos guste o no, Fernando, que esa estrategia a ellos les funciona.
Hombre. Ah, no, que
les funciona.
He empezado diciendo que me parecía que lo tenían moderado el asunto, lo que pasa que también tengo que decir que esa equidistancia me resulta insoportable e intolerable.
Bueno,
pero reconozco que luego, políticamente, les da unos beneficios obvios.
Sobre todo porque los gobiernos españoles, el gobierno central de la nación española...
Sí,
España.
Ahora que está todo con el
patriotismo. Suele cometer un delito de ingenuidad sistemáticamente.
Sea quien sea, quien esté en el...
A ver.
Creer en los pactos con el PNV. El PNV no pacta más que consigo mismo.
Pregúntale a Mariano Rajoy.
Claro.
Amiga. Que le aprueba unos presupuestos
y
luego le echa los
15 cambiar
días.
El pacto, 5 minutos después lo hace. Y ha sido siempre así. Pero todos los gobiernos creen que pueden contar con estos señores de tan palabra. Sí, pueden contar mientras los señores de palabra no consideren que les interesa más otra cosa.
Si es que está hablando de las becas. Nos hemos quedado sin becas porque estos están con el bloqueo político. Estos españoles.
A los jóvenes que
estos españoles de allá abajo.
Yo, de todas formas, esto que dice Victoria, se lo dije en una comida a Antonio Ortúzar, aquí en Madrid.
¿Tú?
Dije, es que sí, estábamos bastante gente. Le dije, es que resulta que ahora no sois de fiar.
¿Quién dice eso?
Digo, hombre, no, quien lo dice todo el mundo porque estabais apoyando a Rajoy y os lo habéis... Y entonces empezó una explicación y a la salida me dice,
oye,
siempre
tú
seremos de fiar. somos los únicos de fiar que hay.
Ya, claro.
En este país yo dije, ¡no! Y eso es lo que... No, pero... No, porque es molesto...
Para que siempre... se viera que los dos sois de Bilbao.
No, esa equidistancia no puedes estar permanentemente jugando.
Es pues que además, vamos a... O sea, por llevar al fondo este tema, ¿no? Y es... escuchas estas declaraciones, esta intervención en un acto de partido, ¿no? De Antonio Ortúzar, y parecería que hay un problema enorme, por ejemplo, con el PNV, que hay una situación crítica total, que el gobierno de España en este caso... Tal, y sin embargo, no tú escuchas luego en el Congreso de Diputados a su portavoz, sí, y es el más fiel aliado, Aitor Esteban, sí, el más fiel aliado, te está todo el rato apelando al sentido común, nosotros somos los que tenemos, por favor, pónganse ustedes de acuerdo que nosotros estaremos siempre aquí. Luego, no hay ese conflicto que Antonio Ortúzar está expresando en la campa, luego en el día a día del Congreso, del gobierno de esta nación, de la Moncloa, de los pactos y de las alianzas, no se ve por ningún lado. Es todo una postura de cara a la campaña electoral.
Que se ponga a protestar de esa manera tan...
Por las becas ahora.
Tan ríspida. Porque...
Ríspida.
Me ha gustado. Ríspida, ríspida.
No, bien.
¿Eh? Que sí, que está muy bien.
Está muy bien.
Ah, bueno.
Tróspida.
No, ríspida.
Ah, vale.
Porque no tiene becas. Cuando tienen las pensiones más altas del país.
Por favor.
Es que
pero escucha, se nos está pasando por alto una frase que ha dicho que es brutal y que entronca mucho con las que se han dicho en Cataluña muchas veces, y es: quieren igualarnos para lo peor. Cuando todos los que estamos aquí hemos escuchado hasta la saciedad, y con respecto a Cataluña de manera evidente, claro, yo soy gallego y llevo comparándome toda mi vida y viendo a Cataluña como diciendo, eso es la Meca, claro, el paraíso, ¿cómo es posible vivir en esas condiciones? Eso es como veíamos los gallegos a Cataluña toda la vida. Claro. Porque decíamos, eso es la verdadera Europa, las zonas más ricas de España, del mundo, de Europa y de todo. Y resulta que pues en el País Vasco lo mismo, porque seamos sinceros, es una de las zonas más ricas de España, sí, de Europa.
Pero lo que nunca hará el PNV...
Y mejor financiadas.
Lo que nunca hará el PNV será utilizar a los CDR para tomar el Parlament catalán durante 5 días.
Estamos llegando a las 9 y a esta tertulia se va a incorporar el consejero de Justicia Interior y Víctima del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Hace 3 meses, 500 efectivos entre bomberos y militares han luchado contra las llamas que devoraban los municipios de Cadalso, de Los Vidrios y Cenicientos. El lunes 30 de septiembre, en Madrid Directo se emite desde Cadalso de Los Vidrios en solidaridad con las víctimas del incendio.
¿Se acercó demasiado este fuego a las casas?
Sí, el Cadalso y luego incluso en algunas casas en Cenicientos, pues llegó muy cerca.
De 4 a 8 de la tarde, Onda Madrid estará en la Plaza de la Corredera.
La peña es horrible. Hay pinos muy altos, grandísimos, con una cantidad, unas llamas altísimas.
Con Nieves Herrero.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayo y la visita del consejero de Justicia Interior y Víctima del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Antes, Loli Jurado, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos.
Pues es lunes 30 de septiembre, último día del mes, y en el que, según lo previsto, el Ayuntamiento de la capital pretende dar a conocer su nuevo plan de calidad del aire. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís han convocado a los medios de comunicación dentro de media hora para ofrecer los detalles de lo que será el complemento a Madrid Central, el área de bajas emisiones puesta en marcha por el anterior gobierno municipal. Sin embargo, el grupo municipal del Partido Socialista ha presentado una denuncia y lo ha impugnado ante la Junta Electoral Central. A la espera de lo que suceda está nuestra compañera Mar García. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a pie de faro aquí en Moncloa, el lugar elegido para una presentación que podemos confirmar si se va a producir. No han llegado todavía los representantes oficiales de la corporación, pero sí los asesores. A pesar de ese anuncio de los socialistas, que han recurrido a la Junta Electoral porque consideran un acto que está dentro ya de periodo electoral, que sirve de promoción, que ha tenido tiempo suficiente el Gobierno para poder hacer públicas sus medidas. En cualquier caso, el acto, decimos, está preparado, se va a celebrar. 200 medidas que nos van a presentar, que se anuncian como más ambiciosas y eficaces que las actuales, que sin renunciar a Madrid Central, pero sin que crezca en extensión, dejando que los coches lleguen. Esto podría modificar el paso de los límites en las etiquetas de los vehículos. Ahora recordamos, la B y la C solo pueden entrar para aparcar. También se dibuja la apuesta por el transporte público con corredores que podrían ser de bajo coste, incluso gratuitos, cruzando la ciudad de Atocha-Chamartín. Son medidas para toda la ciudad, nueva estrategia de calidad del aire, que el alcalde Martínez Almeida nos va a desvelar aquí en el faro de Moncloa, mirando al cielo de Madrid en tan solo unos momentos.
Estaremos muy pendientes de lo que allí suceda. Martínez Almeida y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepo Hernández, se van a ver en persona eso de las 11 en el acto de descubrimiento de una placa en una calle de Fuencarral dedicada a la exministra de Defensa, Carme Chacón. En clave nacional, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a presentar este lunes la campaña electoral de los socialistas para las elecciones del 10 de noviembre, arropado por buena parte de su ejecutiva y de ministros de su gabinete. Y también hoy se reúne la Ejecutiva de Ciudadanos, que tiene previsto debatir y votar a petición de la líder de formación en Cataluña, Lorena Roldán, si presenta una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es tiempo para mirar al tráfico. Primero veamos cómo están las cosas en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, tres accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la M45 a la altura de San Fernando de Henares, dirección A2. El segundo en la M50 en Getafe hacia la A3. Y el tercero se acaba de producir en la A42 a la altura de Parla, de Torrejón de la Calzada, en dirección Madrid. Tengan en cuidado, ya que en este punto ya hay 3 kilómetros de retenciones. En el resto de la red vial madrileña encontramos tráfico intenso también de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, también a la altura de Getafe, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso, en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, la 2 a la altura de Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de la capital, en la 3 en Rivas hacia Madrid. En la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección A4, Pozuelo y Valdemarín en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la 6. Y en la M50, complicaciones también al margen del accidente en Getafe, dirección A3, en la zona de Rivas, dirección A2, en Majada Honda hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Un lunes muy complicado por lo que acabamos de escuchar en las carreteras. ¿Cómo está el centro de la ciudad a esta hora? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que el otoño arrancó con niveles circulatorios muy altos y así seguimos por la mañana temprano. aquellos que puedan dejar el vehículo en casa harán mejor, sobre todo además para procurar que el ambiente, el aire, se mantenga algo más limpio, porque realmente no llueve. Tenemos unos niveles circulatorios altísimos en las entradas, sobre todo el sol lógicamente molesta, de manera que los movimientos desde el oeste son los que más torpes estamos encontrando. La entrada de la carretera de Colmenar al nudo norte, la salida por la Avenida de América, también dentro de la ciudad ocurre esto para los conductores de Reina Victoria, los que entran en el túnel de Cuatro Caminos al salir en sentido República Argentina, y qué vamos a decir de la Plaza de la República Dominicana, en concreto la calle Costa Rica, desde Alberto Alcocer, tráfico muy concentrado en sentido este, en sentido M30. Pero si hablamos de niveles circulatorios muy altos en los accesos del sur, sobre todo desde las carreteras de Valencia, de Andalucía y Toledo, deben evitar en la medida de lo posible el entorno de la Glorieta de Atocha y los conductores de la A5, las vías que rodean a la Glorieta de San Vicente, no solo la cuesta, también Virgen del Puerto y Paseo de la Florida.
En cuanto al tiempo, este lunes despedimos septiembre y lo haremos con calor. Los termómetros irán más allá de los 30 grados, hasta 32 esperamos hoy en Aranjuez. A esta hora, la mañana está fresquita, tenemos 16 en el centro, 1 más en el sur y 13 en la sierra.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y ya en los próximos minutos de Enrique López, consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en los estudios de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen. Estoy muy amable. ¿Cómo le va este paso a la política? Porque usted es juez de carrera, ¿y cómo se encuentra en la política ahora en un gobierno regional como tan importante como el de la Comunidad de Madrid y en un gobierno de coalición? Es decir, ha venido usted a la política en el mejor momento, con un experimento nuevo, un gobierno de coalición. ¿Cómo lo lleva?
Bueno, primero muy honrado de que la presidenta Díaz Ayuso me hiciera este ofrecimiento, que acepté y estoy pues muy comprometido con esta nueva responsabilidad, aprendiendo día a día, porque estoy en un ambiente que para mí, por mucho que algunos pretendan decir lo contrario, es muy desconocido, que es el mundo de la política como ejercicio profesional de la misma, o ejercicio diario, sí. Y insisto en estar muy, muy comprometido, pero a la vez también responsabilizado, ¿no?
¿Y cómo va el gobierno de coalición, la cohabitación con Ciudadanos? ¿Cómo funciona? Porque se ha hablado mucho de que si había dos gobiernos en uno. Bueno, esto se puso en marcha a finales de agosto, llevamos ya más de un mes largo, casi 45 días. Se van limando asperezas, el asunto se va engrasando. Pero dicen que funciona mejor la cohabitación en el ayuntamiento que en la comunidad. ¿Ustedes de dentro cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo muy positivo. Creo que además estamos funcionando como un equipo. No cabe duda de que existen diferentes sensibilidades, pero como existen diferentes sensibilidades en un mismo partido, de amplio espectro. Y en ese sentido, pues funcionamos como un equipo, con una muy buena dirección por parte de la presidenta, y de momento no ha habido ningún problema. Pueden existir, insisto, ese tipo de sensibilidades que ante problemas se puedan tener diferentes puntos de vista, pero para eso está el Consejo de Gobierno, para discutir y llegar a un acuerdo.
Que Ciudadanos apoyara una comisión de investigación sobre el caso Valmadrid, lo interpretó usted como una cacería a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Eso ha desestabilizado o desestabilizó el comienzo?
Yo creo
de la relación entre ambas partes.
Luego quienes tienen que explicar el por qué han apoyado esto es el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo creo que han caído en un error, pero ellos tienen que hacer ese ejercicio de análisis, ¿no? Porque aquí hay dos aspectos muy diferentes que hay que diferenciar. Uno es las posibles actuaciones presuntamente irregulares en Aval Madrid, que ya está investigando el Banco de España en el ámbito de su competencia disciplinaria. Y otra cosa es, bajo mi punto de vista, mendaz, ruin y absolutamente desproporcionada relación de Aval Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la actuación de su familia, ¿no? Creo que además se ha intentado mezclar ambas cosas para precisamente poner en cuestión a la persona de Isabel Díaz Ayuso, y creo que Ciudadanos ha caído en esa trampa, ¿no? Que le ha tendido la, la izquierda. Bueno, desde luego el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ningún temor a esa comisión. Aval Madrid está siendo inspeccionada por el Banco de España y en ese sentido hay una absoluta tranquilidad. Pero insisto en poner de manifiesto esta artimaña para poner en cuestión a una persona que acaba de ser nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, y esto es absolutamente impresentable.
Uno de los impulsores de esa comisión de investigación es el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, que va a saltar a la política nacional. ¿Le van a echar ustedes de menos en la Asamblea de Madrid?
Yo la verdad es que no lo conozco y no tengo ninguna valoración respecto a él, más allá de como ciudadano he visto un poco su devenir, ¿no? Y en ese sentido, pues el paso tan fugaz por la Asamblea de Madrid pues pone de manifiesto también un poco pues cuáles son sus objetivos políticos, ¿no? Pero en ese sentido, insisto, no lo conozco.
Hoy se inaugura el año judicial en Madrid, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
Tengo aquí los datos, 745 jueces más para... Hay 745 jueces para 800.000 asuntos en el 2018. Usted, que es juez, ¿cómo es posible que 745 puedan hacerse con 800.000 casos al año?
Bueno, la Comunidad de Madrid, en el ámbito judicial, es una comunidad infradotada en número de jueces, pero por una razón muy sencilla. Hasta ahora siempre la ratio que determinaba el número de jueces es el de habitante, el juez por cada 10.000 o 100.000 habitantes, dependiendo del sistema. Yo creo que la ratio adecuada es la de juez-conflicto, ¿no? Madrid es una comunidad en la que existen más conflictos por habitante que en otras comunidades autónomas, pero por una razón muy sencilla. Hay una gran concentración urbana que por sí misma genera más conflictos jurídicos, hay una gran actividad económica que también genera conflictos jurídicos, y en ese sentido pues debemos de contar con un mayor apoyo por parte del Gobierno de la Nación. Y luego, aunque sé que es otro tema, pero creo que es muy importante en cuanto a la financiación.
Sí, ha hablado usted de eso con la ministra recientemente.
Efectivamente,
¿no?
Así es. Yo le he pedido que tenga esa sensibilidad el gobierno, ahora ya el que salga de las urnas. Yo tuve esta entrevista ya en un momento en el que ya el Parlamento estaba disuelto, pero hay que tener esta sensibilidad, ¿no? Madrid es una comunidad autónoma castigada por el sistema de financiación en términos generales. Primero porque se utiliza un concepto que es el de población ajustada, que no es el de población real, como consecuencia de la densidad y geografía. Uh-huh. Y esto es absolutamente pernicioso para la Comunidad de Madrid. Hace que se les financie como una comunidad con casi medio millón de habitantes menos de la que tiene, ¿no? Pero además en el tema de la justicia existe un problema de base en todas las comunidades, y es que la justicia no está considerada un servicio público esencial. No es sanidad, no es educación, no es asistencia social. Y yo creo que la justicia debería estar considerada como un servicio público esencial, porque lo es, lo es. Y por eso, en cuanto a la financiación, debería estar también más dotada por parte del Estado, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, que insisto que es la comunidad autónoma de España con mayor litigiosidad.
Ustedes han iniciado la legislatura anunciando que van a retomar el proyecto del Campus de la Justicia en Valdebebas, un proyecto que, en fin, que ha sido fallido, que provocó un agujero económico notable. ¿Es posible relanzar este proyecto en Valdebebas?
Hombre, yo no creo que sea nada más, no solo posible, sino que además es necesario. O sea, no podemos seguir teniendo un parque inmobiliario en Madrid con edificios distantes entre sí, unos propiedad del patrimonio de la comunidad autónoma, otros en régimen de alquiler. Alquileres que, como se puede imaginar, son alquileres carísimos en los edificios en cualquier lugar de la zona de Madrid.
¿El más caro cuál es? ¿Lo sabe usted cuál es el más caro?
Bueno, ahora mismo pues acabamos de alquilar un edificio en Rosario Pino que lo vamos a poner en funcionamiento en febrero y evidentemente está a precios de mercado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Esa dispersión afecta a todos, afecta a los ciudadanos, afecta a los profesionales. Y en ese sentido creo que la concentración es algo tan posible como necesario, como de hecho se ha hecho en otras grandes ciudades como Málaga, Barcelona o Valencia y del mundo, ¿no? Creo que es algo que es necesario y hay una inversión hecha ya, hay mucho dinero invertido en Valdebebas y evidentemente tenemos que retomar no tanto el proyecto en sí mismo, sino el lugar, ¿no? Ahora estamos pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo respecto a una adjudicación que se produjo en el año 2015, precisamente de un proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se llamaba Campus de la Justicia.
Campus de la Justicia, sí.
Y en cuanto el Tribunal Supremo resuelva, o sea, al día siguiente, yo ya tengo trabajando al equipo en las dos opciones, que ratifiquen o no la resolución dictada hasta este momento, pues en ambas opciones, cualquiera de ellas nos es válida, trabajaremos a partir del día siguiente que se notifique la sentencia.
La comunidad ya invirtió en su tiempo 100 millones de euros en este proyecto, que planteaba 15 edificios, solamente hay uno, que es ese Donus en Valdebebas, que tanto le gusta a Fernando Rayón, que es experto en arte, que es un fan de ese edificio. Yo creo que es el único en todo Madrid que le gusta el edificio. Y está ahí solito frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. ¿Hay que hacer 15 edificios vanguardistas o hay que hacer 15 edificios que sirvan para algo?
Bueno, yo creo que hay que hacer...
No es incompatible.
Hay que hacer
no lo sé, pero es que ves el Donus y yo no sé si ahí se puede trabajar o no.
Hay que hacer edificios racionales. Primero, vamos a ver, dependemos del Supremo. Si el Supremo revoca la resolución dictada, tendríamos que adjudicarlo, tenemos que llevar a cabo lo que está adjudicado, que parte de un edificio emblemático para el Tribunal Superior de Justicia y luego dos edificios grandes racionales para el resto de los los juzgados. Si tenemos que empezar de nuevo, a partir de cero, yo por supuesto que creo en la racionalidad, que hay que hacer obras dignas, pero por supuesto teniendo en cuenta la responsabilidad presupuestaria. Sí. Y en ese sentido yo creo que haremos lo mejor para los ciudadanos de Madrid.
¿Y ahí estarán todos los juzgados de Madrid?
Todos los del Partido Judicial de Madrid, sin lugar a dudas. También esperamos contar ya para ese momento, en el momento en el que podamos poner en marcha, con alguna solución de comunicación diferente a las que existe ahora para llegar a Valdebebas. Hay que pensar que Valdebebas va a estar próximo a la ampliación de IFEMA, con lo cual habrá un nudo muy activo en esa zona de Madrid, que activará, sin lugar a dudas, esa zona de Madrid. O sea, con lo cual se producen sinergias, no solo desde el punto de vista de la justicia, sino desde el punto de vista urbanístico y ciudadano.
Si sale la sentencia del Supremo pronto y dice usted que se pone en marcha el día siguiente, ¿para el final de la legislatura será una realidad o hay que esperar todavía un par de legislaturas para verlo así?
Pues mire, si el Supremo revoca la resolución que anuló la adjudicación que en su momento se produjo en el año 2015, ese proyecto, según está adjudicado y pactado con los adjudicatarios, lo construirían en menos de 480 días.
¿Y si es contraria a la decisión, hay que empezar de cero otra vez o qué?
Empezaríamos de cero, pero ya, por supuesto, con un trabajo muy avanzado. Ya tendríamos muchos pasos avanzados. En fin, a mí personalmente... El que yo, como consejero de Justicia e Interior, inaugure el edificio me es absolutamente indiferente. Lo que quiero es que el momento que me vaya es que el edificio sea una realidad, aunque esté construyéndose, que sea algo imparable. Y en ese sentido me daría absolutamente por satisfecho.
Se incorpora también esta entrevista a Felipe Serrano, que es el director de informativos de Onda Madrid. Felipe, buenos días. ¿Por dónde seguimos?
Sí, buenos días. Creo que podemos seguir por el espinoso asunto del comisionado de las víctimas. No acaban de encontrar a la persona adecuada. Ha habido varios nombramientos, algún nombramiento fallido. Luego se ha cruzado también las críticas de la AVT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y para colmo de males, entre comillas, también ha habido alguna crítica desde dentro del propio Partido Popular por el hecho de que el vicepresidente Aguado recibió en solitario a la AVT antes de que lo hiciera usted mismo, que tiene también ya convocada una reunión con todas las asociaciones de víctimas. ¿Cómo está viviendo este proceso? Por un lado, la falta de un comisionado, por otro lado, las críticas de la AVT y también el espinoso asunto que se ha cruzado por medio del vicepresidente Aguado.
Bien, en primer lugar, en estos momentos existe un consejero de víctimas que es el quien les habla. Existe una viceconsejera de Justicia y Víctimas, que es la actual comisionada en funciones, con lo cual el comisionado de víctimas está funcionando a la perfección, tramitando las ayudas a las víctimas en tiempo y hora, que esto es lo esencial, ¿no? En tercer lugar, yo nunca entenderé cualquier manifestación por parte de una asociación de víctimas como una crítica, en absoluto. Para mí no hay críticas. Lo que hay son ideas para ayudarme a trabajar y ayudarnos a trabajar en pos de esa ayuda a las víctimas. El Gobierno de Madrid apoya a las víctimas en su conjunto y esto que se ha producido, pues es un, insisto, lo enmarco en esas pequeñas disfunciones que se producen en un gobierno en coalición que comienza a funcionar. Yo creo que tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid como el consejero que les habla estamos en la misma situación en respecto a las víctimas, que es, vamos, mostrarnos totalmente comprometidos con la ayuda a las víctimas. Y luego a mí no me importa, no me genera ningún problema a quién apoyan las víctimas. A mí lo que me preocupa es quiénes apoyamos a las víctimas, que es eso es lo fundamental y lo esencial. Miren, y el objetivo básico de este gobierno y de la consejería que yo dirijo es, además de ayudar a las víctimas en aquello que la ley nos ha comprometido y más, es ayudar a que el relato histórico no cambie, que nadie pueda apropiarse de ese relato histórico. Estamos hablando de un relato histórico reciente, no de un relato histórico pretérito, y como tal hay que luchar para que ese relato histórico nadie se adueñe de él, y por eso las víctimas son lo primero y desde luego tiene que ser nuestra primera prioridad.
Uh-huh. ¿Le hizo más sugerente la propuesta de la presidenta que incluyeras como tercera pata de la consejería a las víctimas del terrorismo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que incluir una consejería que tenga a las víctimas del terrorismo? ¿Por qué han tomado ustedes esa decisión?
Primero porque la Comunidad de Madrid se comprometió a través de la Ley de Víctimas a establecer ese tipo de ayudas permanentes a las víctimas del terrorismo. En segundo lugar, porque las víctimas del terrorismo, siendo la actuación preferente de esta consejería, junto a esas víctimas existen otras víctimas de delitos violentos que también hay que atender de una manera individualizada, singularizada, más allá de lo que la ley de enjuiciamiento criminal ya nos compete. El sistema judicial español es un sistema que cada vez está más orientado, como tiene que ser, como lo he puesto de otra manera, a la protección a la víctima. Pero creo que desde el Poder Ejecutivo, regional y tanto nacional, pues debemos de ayudar más a las víctimas de los delitos violentos. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las competencias que, proviniendo de donde yo provengo, del mundo judicial, pues no es que me hiciera más ilusión, pero luego me comprometía mucho más en este ejercicio de la política que me ha encargado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Felipe.
Sí, sobre víctimas, las de la violencia de género, tengo entendido que en la reunión que mantuvo la semana pasada con la ministra de Justicia en funciones, le propuso extender la jurisdicción de los juzgados de violencia de género a otros partidos judiciales de la región para reforzar precisamente la asistencia a las víctimas. Creo que esto ya se está haciendo en la Comunidad Valenciana. No sé si es posible ampliar el alcance de estos juzgados.
Sí, legalmente es posible que haya juzgados que se llaman comarcalizados, que, o sea, que su competencia se extiende a dos o más partidos judiciales. Y esto entenderán la razón muy, muy fácilmente. Bien, existe un juez de violencia de género en cada partido judicial, en otros dos o más, como ocurre en el caso de Madrid. Pero mire, si comparamos pues los partidos judiciales de Getafe, Leganés o Móstoles, pues vemos que en cada uno de ellos hay un juzgado de violencia de género que en algunos de esos partidos judiciales no alcanza, digamos, la cuota de trabajo que le corresponde y atienden a las víctimas en esas zonas. Bien, teniendo en cuenta la proximidad que existe en Madrid, sería mucho más eficiente concentrar esos tres juzgados en uno solo. Y que atendiera a esos partidos judiciales, perdón, uno solo no, llevar esos juzgados a ese partido judicial y hacer ahí uno, dos o tres los que hicieran falta, pero estar concentrado de tal manera que se produciera una sinergia de trabajo muy importante y muy eficaz. Insisto, ya se está haciendo en Valencia y también creo que se debe hacer en Madrid.
Hablando de violencia machista, decía ayer en ABC el líder de Vox, Santiago Abascal, que el reproche que le hizo Martínez Almeida al líder de Vox en el ayuntamiento por sacar otra pancarta después del último asesinato machista en Madrid fue una bronca progre. ¿A usted qué le pareció la escena de Martínez Almeida con Ortega Smith?
Yo también estaba allí. Sinceramente, yo no voy a valorar ni mucho menos la actuación ni de Vox. Yo creo que el alcalde estuvo en su sitio. Lo que sí quiero decir es que en materia de violencia de género y especialmente la violencia sobre la mujer no puede haber trincheras políticas. Los extremos son nefastos para este tipo de lucha y no puede haber lados, porque no hay lados. No hay un lado u otro, ¿no? Algunos, sobre todo desde el ámbito de la izquierda, tratan de patrimonializar y apropiarse de las soluciones a la violencia de género, restándole sensibilidad en esta lucha a los adversarios políticos, lo cual, además de injusto, es un error. Esta lucha, como otras muchas transversales que afectan a la sociedad y especialmente a la mujer, solo se puede afrontar desde el consenso, y no solo el consenso político, sino que exista realmente un compromiso por parte de todos para luchar contra esta violencia. Nadie tiene la varita mágica en las soluciones. Precisamente el diálogo, la discusión y la determinación de esas soluciones es lo que nos ayudará a luchar eficazmente contra esta violencia.
Pero no sé qué importancia le da usted a las palabras, pero violencia machista, violencia intrafamiliar, que es un concepto que Vox ha introducido en las negociaciones con el PP y Ciudadanos, no solamente en Madrid, también en Andalucía. ¿Hay que distinguir o no hay que distinguir?
Vamos a ver, técnicamente claro que se distingue, sin lugar a dudas, el Código Penal lo hace. Políticamente se puede hacer lo que cada uno quiera. Lo que sí es cierto es que a mí las luchas semánticas nunca me han satisfecho, ¿no? Yo no soy un hombre más de acción que de declaración. Existe violencia intrafamiliar, por ejemplo, tenemos un problema muy importante con la violencia ascendente de hijos a padres. En Madrid tenemos un centro de infractores, de menores infractores, donde hay muchísimos menores que han tenido actos de violencia con sus padres. Tenemos violencia entre familiares, pero no cabe duda que no podemos negar que más del 90% de las víctimas, por ejemplo, mortales en materia de violencia que se produce en el seno de una pareja son mujeres. Entonces yo creo que discutir esto es discutir una realidad absolutamente que se impone día a día. Entonces nosotros tenemos que afrontar los problemas con su naturaleza real, no con la naturaleza que algunos les quisiera que o quieren que existe, ¿no? Entonces creo que existe violencia intrafamiliar, creo que existe violencia doméstica, pero también existe violencia machista y violencia sobre la mujer. Y a cada una de ellas hay que darle el trato que se merece en función de la gravedad y de la frecuencia con la que se produce.
Pero entonces el Partido Popular ha comprado, como dicen los de Vox, el discurso de la izquierda en este asunto.
No, no, en absoluto. Es que ese es el gran problema. Es que precisamente a lo mejor algunos caen en el error que pretende la izquierda, que es dividir a la sociedad precisamente en las palabras, en la lucha semántica. No, yo no caigo en ese error. O sea, yo mi compromiso desde hace ya muchos años es la lucha contra la violencia en las relaciones personales y, por supuesto, atendiendo claramente a la violencia sobre la mujer, que es la que más se produce. Pero teniendo muy claro que la violencia hay que erradicarla desde la más tierna infancia. Un acto de violencia entre un niño contra un niño, una niña contra una niña y un niño contra una niña me es indiferente. Hay que castigarla ya desde esa tierna infancia. Tenemos que educar a nuestros jóvenes en que la violencia no es un recurso. Es algo que tiene que estar absolutamente prohibido desde, insisto, desde la infancia.
Está habiendo casos dramáticos que están saliendo en los medios de comunicación, imágenes de palizas a menores entre chicas, los últimos casos, pero hay de todo tipo. Ese repunte, yo no sé si además lo sube luego a las redes, si lo hacen para luego subirlo a las redes. ¿Dónde se ataja eso?
Bueno, yo creo que hay que atajarlo, insisto, con una tolerancia cero, desde la más tierna infancia a la violencia. No creo que hablemos tampoco de repunte. Lo que ocurre es que ahora se contabiliza más que hace mucho. Mira, hace muchos años, yo recuerdo, yo tengo una edad ya suficiente como para recordar.
Defina usted edad suficiente,
una
por
infancia,
favor,
quiero decir, para tener una perspectiva de varias generaciones. Yo tengo
15 años, tío.
Yo tengo 56 años y tengo una perspectiva ya de muchas generaciones.
Edad magnífica, es magnífica.
Cuando yo era un estudiante niño en la primaria, que yo todavía estudié en la primaria, había muchas peleas en el patio del colegio. Lo que ocurre es que no había una conciencia de que una pelea era algo que había que erradicar desde ese momento.
Ni todos llevábamos un móvil en el bolsillo.
Había una tolerancia, efectivamente, no se grababan, había una tolerancia social a las peleas. Luego, cuando empezamos a ir a las discotecas, etcétera, había muchas peleas en las discotecas, pero no se noticiaban. ¿Por qué? Porque había una gran tolerancia a la violencia. En estos momentos hay una gran intolerancia a la violencia y cualquier proceso de violencia se noticia en los medios de comunicación, lo cual es muy positivo. Pero insisto, la solución está en que la violencia, tolerancia cero.
Dígame, está hablando usted de la infancia, de los jóvenes. Está proliferando en la Comunidad de Madrid las empresas de salones de juego. Hay que poner coto a eso, hay que alejarlos de los colegios. Hay barrios donde ha habido manifestaciones pidiendo que no se establezcan esas salas de juegos. ¿Se puede regular tanto para evitar que se abran esas salas de juego? ¿Se puede limitar? ¿Qué opinión tiene usted?
Pues mire, precisamente esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid hará público un proyecto que afecta a varias consejerías de la Comunidad de Madrid respecto al juego desde el punto de vista de las adicciones, de la orden del juego, etcétera. Por eso ahora mismo no estoy en condiciones de adelantar lo que la presidenta va a decir y les emplazo precisamente.
¿Pero la línea de limitar los establecimientos?
Bueno, yo creo que es una actividad económica y como tal hay que regularla, y desde luego teniendo en cuenta la protección de la infancia y de la juventud. Pero insisto en que nuestra presidenta en un breve espacio de tiempo, pero cuando digo de presidencia me refiero a unos días, dará a conocer un amplio programa por parte de la Comunidad de Madrid en esta materia.
Antes de dar la palabra a los contertulios, Felipe, los menores, hay que seguir hablando de menores.
Sí, menores extranjeros no acompañados, fue uno de los quebraderos de cabeza del anterior gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay en marcha una reunión por parte del consejero que lleva los asuntos sociales para intentar alcanzar un gran pacto. No sé si es posible ese acuerdo con los grupos parlamentarios. En este sentido, Vox ya se ha desmarcado. Usted tiene competencias muy amplias en materia también de interior. ¿Cómo ve este asunto de los menores extranjeros no acompañados? Hay un único centro en Hortaleza que es fuente de conflicto continuo. No sé cómo lo ve.
Bueno, aquí pues hemos responsabilizado en esta materia al consejero de Asuntos Sociales precisamente y en él confiamos plenamente. A mí solo me corresponden, solo entre comillas, los centros de menores infractores. En lo que se refiere a menores no acompañados, insisto, es una competencia del consejero de Asuntos Sociales que lo está desarrollando. Y entonces lo que confiamos es que todo lo que nos presenta el Consejo de Gobierno pues sea algo que tenga o que vaya a tener éxito. Yo confío plenamente en su gestión.
¿Pero cree usted que ha habido una dejación por parte del Gobierno de España en los últimos meses en este asunto, delegando todo el problema a las comunidades autónomas? ¿No ha habido una política común en esto?
Bueno,
¿o ha habido comunidades autónomas que se han desentendido y han dicho todos para Madrid que allí lo arreglan?
Yo creo que estamos ante una situación absolutamente previsible. Como consecuencia del fenómeno de la inmigración irregular, los menores nunca no pueden ser expulsados a sus países, sí. Salvo que vayan acompañados por sus padres, y es una realidad que es absolutamente previsible y hacia la cual hay que, o debería haber menos preparado. Y en ese sentido, pues la Comunidad de Madrid considero que es una de las que más está preparándose en este tema, que más lo está atendiendo, y que estoy convencido que espero que con éxito.
Nos han dado las 9:30, está con nosotros Enrique López, que es el consejero de Justicia Interior y víctima del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Hablando de la competencia en interior, usted no tiene el mando de la Policía y la Guardia Civil, pero sí puede hacer algo por la Policía y la Guardia Civil. Ustedes llevan en el programa ayudar a los policías y guardias civiles. ¿Cómo? ¿Cómo puede ayudar la Comunidad de Madrid a las fuerzas de seguridad del Estado?
Bueno, pues ayudando a que sus condiciones de vida y de convivencia en la Comunidad de Madrid sean más fáciles a través de ayudas. Y precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid me encargó a mí precisamente que desarrollara un proyecto que es el que he propuesto al Consejo de Gobierno la semana pasada y se aprobó, para que todas las consejerías con competencias en esta materia, o entre todas, hiciéramos una cartera de ayudas a policías y guardias civiles, que pueden ir desde la ayuda al acceso a la vivienda a través del régimen de alquiler, tanto en ciudades como en pueblos, para los guardias civiles, ayudas a la rápida esclarecimiento de sus hijos, a la concentración de sus hijos en un solo colegio lo antes posible, abono transporte, etcétera, etcétera. Ayudas que muchas veces ya cuentan los funcionarios de la Comunidad de Madrid. Efectivamente no son funcionarios de la Comunidad de Madrid, pero queremos que se sientan como tales, no en el sentido literal de la palabra, porque Madrid nunca ha apostado por una policía autonómica como creo que es de rigor, y tenemos la mejor policía autonómica de España, que es la Policía y Guardia Civil. Lo que tenemos es que contribuir a que las plazas que ahora están cubiertas por debajo del 90% se cubran al 100%. La vida en Madrid es una vida más cara que en otras ciudades de España, y por eso tenemos que motivar para que se vengan a esta comunidad estos funcionarios y se sientan a gusto.
Por cierto, cuando en el juzgado entra la Guardia Civil con un trabajo de 18 meses de investigación, un juez lo cree de saque porque viene la Guardia Civil con ello, ¿o hay que mirarse los papeles?
Bueno, la Guardia Civil hace su trabajo, es policía judicial, investiga y valora los hechos, pero luego hay que darle una calificación y un estudio jurídico que ha de hacer fundamentalmente la Fiscalía y el juez, ¿no?
Pero digo que suelen ser serios en el trabajo los de la Guardia Civil después de 18 meses.
Los guardias civiles son muy serios, pero insisto en que es policía judicial. Y los jueces y fiscales, si están, ya no digo estamos, si están precisamente es para hacer luego un análisis jurídico serio respecto a los hechos que les han descrito la policía judicial. Lo que no se puede es trasladar esos hechos sin más a un auto judicial, porque lo que se requiere es una valoración precisamente desde el punto de vista legal de esos hechos. Ni los policías y guardias civiles pueden ser jueces, ni los jueces y fiscales pueden ser policías y guardias civiles.
Victoria Prego, te toca, a ver.
Bueno, cosa que no pasa muchas veces, o algunas veces no pasa. Yo le quería preguntar por un artículo que ha publicado usted en La Razón, que sigue usted colaborando como articulista, hasta que les busquen
un problema. Las cosquillas.
Sí. Se llama El Espéculo de Cataluña, y dice usted que sería necesario actuar antes de que fuera necesario aplicar el artículo 155. ¿A qué se refiere con actuar antes de que fuera necesario?
No, me refiero a actuar antes que sea necesario aplicar el Código Penal.
Bueno, el Código Penal...
Antes de volver a un juicio en el Supremo, ¿qué decir?
Es que no es lo mismo. Precisamente es un poco lo que yo trato de poner de manifiesto. El Tribunal Constitucional, en la reciente sentencia que valoró en ese artículo, ha dicho que efectivamente el 155 es la última ratio. O sea, primero hay que aplicar todas aquellas medidas que posibiliten que se finalice bien con el incumplimiento de las obligaciones o con esa afectación del interés general, del interés nacional. Pero es que más última ratio que el propio 155 es el Código Penal.
Sí.
Lo que tenemos que evitar es que cometan delitos. Quiero decir, no hay que esperar a que se cometan delitos para valorar que se puede dar una situación.
¿A qué se refiere exactamente? Porque es muy difícil lo que usted está proponiendo.
No. Hay muchas actuaciones que pueden suponer un quebranto a las obligaciones del Estado y que no son delictivas. Hay muchas actuaciones que pueden suponer un quebranto al interés general y no son delictivas, y eso da lugar a la aplicación del 155 sin necesidad a que se cometan delitos. Quiero decir que a veces puede parecer, o ha podido parecer, que es necesario esperar a que delincan para que el Estado actúe. No, en absoluto.
O sea, el 155 no pide que delincan
por eso precisamente.
Es cuando se incumplan las obligaciones.
Eso es. Y eso puede producirse.
Eso es lo que dice el 155.
¿Usted cree que se están incumpliendo las obligaciones propias de la comunidad autónoma?
Yo no voy a hacer esa valoración ahora mismo, sinceramente, pero no porque creo que no es. Creo que mi valoración al respecto no ayuda, o no ayudaría, sino al revés, generaría polémica.
Se lo voy a preguntar. ¿Usted aplicaría el 155 ya?
En este momento, no, yo no voy a pronunciarme sobre al respecto, sinceramente, sí. Pero por pura prudencia.
Vale, yo iba a preguntar...
A ver, Javier Casqueiro.
Sí, yo iba a preguntar muy parecido, pero lo voy a hacer de otra manera. No, lo digo,
acostúmbrese, porque esto es así.
Es
se produce lo mismo, pero de otra manera.
Hemos notado todos que ha habido una variación en esta estrategia del tema del 155 por parte del líder del PP, de Pablo Casado, que ya no pide la aplicación del 155, seguramente en consonancia con lo que apuntaba usted en ese artículo y en otras ideas, que es que el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no se puede aplicar de manera permanente y atemporal, ¿no? Quiero saber si es que Pablo Casado ha sido aconsejado por gente como usted, que sabe del mundo del derecho, y si en este sentido le parece bien esa idea de que ahora mismo, frente a lo que, por ejemplo, está proponiendo Ciudadanos, que ya prácticamente pide la aplicación inmediata, ha sido asesorado por gente como usted y le parece bien esa posición, y yo no me resisto por alusiones, como diría el otro. Ha dicho el consejero, ha dejado caer al principio, que algunos medios de comunicación, y yo me he sentido aludido,
con motivo,
le han definido como que ha llegado a la política para completar su carrera judicial, y yo me niego a no preguntarle sobre esto. Y es, señor Enrique López, usted seguramente no ha tenido un cargo político hasta ahora, pero no me negará, o si me lo niega, niéguemelo, pero no me negará que ha estado muy ligado en nombramientos judiciales a propuestas del Partido Popular.
Bueno, como otros. El señor Marlaska fue propuesto vocal del Consejo por el Partido Popular, sí, precisamente, señor. Y ahora está en un gobierno socialista. Yo no creo que nadie pueda poner en cuestión ello. La señorita Margarita Robles ha sido vocal del Consejo a propuesta del Partido Socialista y ahora es ministra de un gobierno socialista. O sea, a nadie
lo cuestiona.
Nadie lo cuestiona. Yo lo que pido es el mismo trato, claro. Que es lo que se llama igualdad de trato, para lo bueno y para lo malo. Respecto a lo primero, yo no soy asesor en absoluto.
¿Han hablado de
ello? Del Partido Popular, ¿no? Yo creo que el presidente del partido, Pablo Casado, tiene la suficiente y sobrada formación jurídica para no tener ni siquiera necesidad de que alguien le asesore en este sentido, porque creo que además la sentencia del Tribunal Constitucional es clara, pero lo que viene a decir es lo que todos sabíamos. Evidentemente que el uso del 155 es un uso excepcional, es un última ratio cuando ya el resto de las medidas han fallado, y por supuesto que no puede ser atemporal y permanente. Nunca puede suponer ni la disolución ni la desaparición de una autonomía. O sea, lo que ha dicho en pocas palabras es lo que ya se sabía de antemano. Yo lo que sí echo de menos en esa sentencia, y así lo digo en este artículo, es que es una que, bueno, echo de menos yo, no, que luego no quiere decir que haya que lo tuviera que haber hecho, Dios me libre, algunos son ex compañeros míos y les respeto enormemente, ¿no? Es que el 155 no es algo dispositivo, no es algo sobre lo que el gobierno pueda disponer o no en función de la coyuntura política o de oportunismo. Bajo mi punto de vista, aplicar el 155 es una obligación para el gobierno cuando se dan los supuestos de hecho que, como dice la propia sentencia, cualquier espectador racional así los identifica, ¿no? Supuestos de hecho de graves violaciones a las obligaciones que establece la Constitución y quebranto al interés nacional. Y por eso, en ese sentido, yo ahora mismo tengo mi opinión al respecto, pero si esto no voy a darla yo, lo que haría
¿Por
sería...
¿Por qué no la va a dar?
Creo que no me corresponde. Si yo estuviera en un gobierno de la nación, claro que sería mi obligación valorarlo. Pero es que no me corresponde, porque creo que generaría debate político, que para eso están los partidos políticos, y yo estoy en un gobierno regional. Y los partidos están para generar ese debate y el gobierno para tomar la decisión que tenga que tomar, ¿no? Pero, insisto, lo que sí es, yo espero, es que no se espere de nuevo a que el gobierno de la Generalitat cometa delitos como creo que los cometió el gobierno que está ahora siendo enjuiciado, pero también eso le corresponde al Tribunal Supremo determinarlo.
A ver, Fernando Rayón.
Muy fácil es.
¿Ah, sí?
Sí, hubo violencia y, por tanto, delito de rebelión en los hechos que está juzgando el Tribunal Supremo y que vamos a conocer.
Yo también les emplazo a la que espero que sea próxima sentencia del Tribunal Supremo, que seguro que será excelente teniendo en cuenta el ponente que la está desarrollando.
Pues esto es una opinión, esto sí que me la va a poder dar. ¿Y es partidario de que los jueces fiscales que han pasado la vida política puedan volver luego a la judicatura?
Sí, por supuesto que sí, como ocurre en otros países. En la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establecieron dos cautelas para este tipo de magistrados, entre los cuales ya estoy yo. Y es que cuando vuelvan a la vida judicial, primero, durante 5 años no pueden ser promocionados a ningún nombramiento discrecional, y segundo, se establece una causa de abstención y o recusación para aquellos casos en los que pueda estar implicado el partido político que les propuso. muy diferente al que fue mi caso, donde yo fui propuesto por un partido político, pero no ocupé un cargo político, porque si lo mezclamos todo, como algunos han hecho y mis compañeros cayeron en ese error, y así lo digo, en ese error, si creemos que un vocal del Consejo General del Partido Judicial o más del Tribunal Constitucional son políticos, estamos pervirtiendo el sistema. Y entonces estamos lanzando a los ciudadanos un mensaje absolutamente peligroso. Yo entiendo que en la política, en el debate, cabe todo, pero mucho cuidado, porque si nos cargamos el prestigio de las instituciones, pues algunos tendrán victorias pírricas, pero la sociedad perderá en última instancia.
Vamos terminando, Felipe Serrano. ¿Qué nos queda pendiente antes de dar las gracias a Enrique López por estar esta mañana aquí con nosotros?
Pues dos apuntes de cuestiones sociales que preocupan mucho a la ciudadanía madrileña, que tienen que ver, por un lado, con el alarmante incremento de los narcopisos. Por un lado, no sé si dentro de sus competencias como responsable de Interior podría hacer algún apunte, lo que puede hacer la comunidad en colaboración con la Policía Nacional, que es quien tiene atribuidas las competencias, y luego el asunto de las ocupaciones de las viviendas en algunos lugares, singularmente en Vallecas, pero no solo.
Sí, bueno, respecto a lo primero, efectivamente la competencia es del Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Interior y desde la Comunidad de Madrid, plena colaboración dentro de nuestras competencias para precisamente trabajar en pos de esa seguridad, ¿no? Y respecto a la ocupación, también estamos trabajando en un plan sobre ella que en breves días, espero, también podamos poner de manifiesto en qué consiste. Pero que sepamos que sí, que por supuesto que la ocupación, nunca mejor dicho, nos ocupa y nos preocupa.
Dígame, y termino, usted que se conoce las leyes, ¿qué es lo que no se puede hacer? Como estamos siempre en campaña, y llevamos 4 años en campaña electoral, ¿qué es lo que se puede y no se puede hacer? Porque esta mañana estamos pendientes de la presentación por parte del Ayuntamiento de Madrid del plan anticontaminación anunciado hace semanas, y el Partido Socialista ha ido corriendo a la Junta Electoral Central porque cree que está en su derecho de pedir que eso no se haga, porque puede interferir en la libre competencia de todos los actores y que esto desiguala, porque el Ayuntamiento de Madrid está planteando un plan de anticontaminación. ¿Hasta dónde se puede? Es decir, ¿tienen ustedes que dejar de hacer todos parados hasta el 11 de noviembre?
No, en absoluto, hay que seguir trabajando. No, lo que dice la ley es que lo que no se puede hacer es ni publicitar, inaugurar una obra o un proyecto de obra, o sea, hacer un acto de propaganda de una obra, de un proyecto de obra, ni vender los logros políticos, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues evidentemente todo es interpretable y esto es lo que decide la Junta Electoral. Yo creo que los partidos políticos deberían de ser también racionales, ¿no?, a la hora de enfocar estos problemas, tanto en su ejercicio como en su cuestionamiento ante la Junta Electoral, porque a veces recurriendo a la Junta Electoral precisamente le están dando al acto aquello que quieren evitar, que es publicidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poco de sentido común.
Pues Enrique López, consejero de Justicia Interior y Víctimas de Terrorismo de la Comunidad de Madrid, le agradezco su presencia esta mañana aquí en Onda Madrid, en los estudios de la Ciudad de la Imagen, y que vaya bien. Inaugura usted el año judicial dentro de un ratito, ¿no?
Sí, así es, a las 12 en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
Pues que tenga un buen día, que le vaya bien. Y gracias por estar aquí en Onda Madrid. Vamos a ir recogiendo esta tertulia en un momento y vamos a preguntar si ha empezado o no ese acto de presentación del plan anticontaminación enseguida aquí en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las
excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 10 menos cuarto, después de la entrevista con Enrique López, antes de saludar a José María del Toro, dar fe de que el alcalde está presentando el Madrid Central del equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en un acto en Madrid hasta ahora, en mangas de camisa, con un micrófono de estos, del Toro, que se lo sabe mejor, que trabaja en la tele. ¿Cómo es el micrófono que lleva el alcalde? Esto es bucal, ¿no? Así que en la oreja, estos que se pegan aquí al carrillo.
Sí, sí, los típicos. Es esto, una especie de microcasco, pero...
pequeñito, ¿no? Pero está hablando Martínez Almeida en ese acto presentando el nuevo Madrid Central o el plan de calidad del aire de Madrid.
Esto es hacer ciudad, esto es posibilitar a los madrileños mejor y mayor calidad de vida, pero darle las alternativas suficientes para que puedan ver garantizada su movilidad por la ciudad de Madrid. Un proyecto que además nos hace especial ilusión, sin lugar a dudas, es el bosque metropolitano. ¿Qué? Estamos hablando de casi 600 hectáreas, estamos hablando de prácticamente el plantar 100.000 árboles, estamos hablando de que nos permitirá liberar 170 toneladas de CO2 una vez que definitivamente esté ejecutado el proyecto. El bosque metropolitano, por tanto, permitirá dar una visión totalmente diferente de la ciudad de Madrid, por cierto, que cuenta con un 49% aproximadamente ya de zonas verdes, pero todo esfuerzo para hacer una ciudad más habitable, y el bosque metropolitano lo hará, será asumido por este equipo de gobierno. Asumimos, por supuesto, también el soterramiento de la 5, como no podía ser de otra manera, que se está ya trabajando en el mismo y que nos parece fundamental, pero haremos especial hincapié en reclamar al Gobierno de la Nación nuevas infraestructuras en materia de movilidad. Estamos al pie de la entrada de la carretera de La Coruña, que es la carretera por la que más personas entran en el transporte público en autobús. ¿Por qué? Porque tiene un carril bus-bao. Y nosotros queremos precisamente eso, generar infraestructuras o carriles de alta velocidad y alta ocupación que permitan al transporte público absorber personas que vienen en sus vehículos. Y donde haremos especial hincapié y donde haremos una reclamación especial es en uno de esos lugares olvidados en anteriores políticas y que sin embargo merecen la mayor de nuestras atenciones, y estamos hablando del distrito de Carabanchel, estamos hablando de Plaza Elíptica, la estación que da los peores datos de medición de la ciudad de Madrid. Nos parece imprescindible, con la colaboración del Gobierno de la Nación, que se establezcan carriles Bilbao o carriles de alta ocupación en Plaza Elíptica, porque los 21 distritos tenemos derecho a respirar exactamente la misma calidad del aire. Y por otra parte, procederemos a la sustitución de las calderas de carbón y de las calderas de gasóleo de la ciudad de Madrid. De todas las calderas de carbón, y calculamos aproximadamente que la mitad de las calderas de gasóleo a lo largo de la presente legislatura, para concluir la sustitución definitiva en el año 2025 con líneas de subvenciones a las comunidades de vecinos que nos permitan actuar no solo sobre los focos emisores que generan los vehículos, sino también sobre los focos emisores que proceden de otras fuentes como son las calderas. Y por tanto, aspiramos a que se sustituya la totalidad de calderas de carbón y al menos la mitad de calderas de carbón de gasóleo en esta legislatura. Y por otra parte, introduciremos técnicas novedosas en el tratamiento de los gases en Valdemingómez.
Pues está desglosando el alcalde todo el plan anticontaminación para todo Madrid, incluido Madrid Central, pero los 21 distritos. Hemos escuchado alguna de las medidas que estaba anunciando el alcalde, arremangado, en mangas de camisa, en corbata, pero como en modo trabajo, que se dice ahora, y además se escucha, Casqueiro, que está en mucha rueda de prensa, se escucha el teclado de los compañeros que están escribiendo a toda velocidad las crónicas
para las páginas web.
Para las páginas web, se escucha por debajo de las palabras de Almeida, que por supuesto informaremos a las 10 el resumen de lo fundamental que ha dicho, pero la clave es el plan para los 21 distritos, de un plan de calidad del aire, más todo lo que ocurra en Madrid Central. Lo desglosaremos y, por supuesto, lo analizaremos aquí en Onda Madrid como corresponde. José María del Toro, que estaba aquí ya, que a la 1:03 hay partido de la 1, cuando acabe Buenos Días Madrid, a las 10 llega el relevo de Lidl Valle, a la 1. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Estás bien?
Estoy bien, ¿y tú?
Yo estupendamente.
Estoy, ¿cómo lo pasaste el sábado?
Estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva.
Sí, ¿no?
El sábado, yo muy bien.
¿Sí?
Sí, yo en el Metropolitano me lo paso muy bien. Y fue un partido de fútbol para verlo con ojos, pues eso, de fútbol, no de pasión ni de hay que ganar como sea. No, bueno. Vi cosas interesantes, evidentemente tuvo partes bastante aburridas, pero, chico, a mí me parece que bendita rutina esta de ir al Metropolitano y a que no te humille el Madrid, sino que vas a competir y el Atleti no está por debajo.
No, competir, por supuesto, el partido
fue igualadísimo. Pero es que eso ha cambiado. Es que alguien me recordó que antes de Simeone hubo 25 derbis en los que el Atleti ni empató. Seguidos, tú lo sabes.
Sí, uno lo contaste tú en Telemadrid. Sí, sí, sí.
25. Entonces, oiga, ir al ver al Atlético en el Madrid sin pensar seguro nos van a ganar y en el minuto 5 nos van a meter 3, pues oye, yo bendita rutina de Simeone.
Hombre, tácticamente fue un partido muy interesante.
Sí.
Desde el punto de vista del espectador neutral, un truño, hay que decirlo así.
Sí.
Porque si no hay ocasiones de gol, si no hay peligro real, pues la gente que no tiene pasión se aburre. Ahora, entiendo que en el estadio, la verdad es que el estadio da un aspecto espectacular,
impresionante. Espectacular. El estadio es impresionante y el estadio lleno, como estaba el sábado, primera vez estaba lleno a rebosar, es impresionante.
Joao Félix, la sustitución, ¿cómo te la tomaste?
Yo bien. Porque además el Atleti no llegaba, salió Marcos Llorente y el Atleti llegó 6 veces a la puerta al área.
Yo la veía venir,
Te lo digo. Yo también, yo se lo estaba diciendo aquí a mi compañero de abono, que es mi hijo, que digo, le va a quitar, porque el muchacho da lo que da.
No intervenía.
Y salió Marcos Llorente. Tenía,
tampoco se puede considerar. No es un cambio muy defensivo, no es verdad, porque Correa pasa a la punta. Entonces,
no, si estaba jugando con Correa, Lemar, Joao Félix y Diego Costa, ni defensivo ni qué gaitas. Sale Marcos Llorente y la Leti llegó, hizo 6 aproximaciones, algunas de ellas con peligro, a la portería del Madrid. Y luego se pitó el cambio de Vitolo. La gente, claro, no sabía que estaba lesionado. Era extraño que lo cambiaran. ¿Por qué lo cambió? De hecho, no ha ido a Rusia.
No ha ido. Esa es la única baja que tiene
pues
para
eso,
ese partido.
Que hay mucha gente con ganas de lío.
Te voy a decir una cosa de todas maneras.
Dímela,
reflexión filosófica sobre este tipo de partidos. Sobre todo con los grandes, Real Madrid-Barcelona. Hemos llegado a un momento en el que tanto la prensa como la afición, buena parte de la afición, no toda, consideran una derrota del Real Madrid o del Barcelona un drama. Un drama. Y las críticas son exacerbadas y exageradas.
Totalmente. Y el Atleti está sumándose a eso.
Y el deporte es deporte. Se gana o se pierde.
Pues
y no pasa nada.
Nada.
No pasa absolutamente nada. Te lo digo porque después de perder en París 3-0 el Real Madrid, que jugó fatal, las cosas como son, parecía que fuera a desaparecer al día siguiente. Y estamos 12 días después y resulta que tenemos al Real Madrid que lo han cambiado por completo, es otro equipo. Mucha gente dirá, claro, no recibe un solo gol, no recibe ocasiones, pero tampoco crea, o crea muy poco, porque realmente el otro día creó muy poco.
Muy poquito.
La de Benzema con un paradón de Oblak. También te voy a decir una cosa, ahí no tenéis portero, tenéis porterazo.
Sí, hizo una en el primer tiempo y otra en el segundo, la del segundo es...
Y tiene un magnífico centrocampista, porque no habéis hablado de fútbol. Y el otro día lo que se sobresalió por todos lados fue Tomás, un partidazo espectacular, o sea, un partidazo.
Sí, señor.
En todos lados.
Está creciendo, ¿eh? Yo no soy precisamente, y no me escondo, no he sido de Tomás nunca.
Pero el partido fue impresionante.
Pero el otro día estuvo espectacular.
El primer tiempo especialmente.
Y es evidente que va a más.
Sí.
Que va a más.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso también es mérito de Simeone, ¿no?
¿De quién es? Claro, claro.
Que le ha aguantado y le ha mantenido y ha creído en él. En la clasificación, por cierto, hay una cosa inaudita para los últimos años. Entre el primero y el octavo hay 4 puntos de distancia.
Bueno.
Señal de que los grandes han comenzado mal y que los de abajo se mantienen. El Real Madrid tiene 15 y es líder. El Atlético es tercero con 14. El Barça tiene 13, cuarto. Y el octavo es el Villarreal, que tiene 11. O sea, la clasificación no puede estar más apretada. Llevamos 7 jornadas del campeonato. Y lo que viene, porque esto no para, es la Liga de Campeones. Mañana Real Madrid-Brujas, 7-5 en el Estadio Santiago Bernabéu, y Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid, a las 9:00 p.m. en Moscú. El Atlético ya está en Moscú, porque es un viaje muy largo y siempre lo suelen hacer con antelación. Viajaron el día de ayer y efectivamente el único que no ha viajado es Vitolo, con problemas musculares. En el Real Madrid, Modric ya reapareció en el derbi, seguramente será titular mañana, entrará probablemente Isco en la convocatoria y ya veremos qué pasa con Marcelo. Hoy hay rueda de prensa de Zidane, un futbolista del Real Madrid, que ofreceremos en directo en el partido de la una. Eso en cuanto a la primera división. En segunda lo tenemos todo apretadísimo. Mañana hay una circunstancia extrañísima, Juan Pablo. A las 7 de la tarde hay un Numancia Fuenlabrada en Soria, a la vez que se juega un Real Madrid-Brujas en la Liga de Campeones.
¿Y por qué?
Porque hay jornada de segunda división entre semana.
¿Por qué está jugando la segunda entre semana?
Porque quieren acabarla antes. Sabes que luego se hace muy larga con las eliminatorias de ascenso, etcétera, y están jugando entre semana.
Y no quieren que se jueguen las eliminatorias durante la Eurocopa.
También, pero es que fíjate, mañana, 9 de la noche, Rayo Alcorcón, a la vez, por ejemplo, que el Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid, y este por lo menos se disputa fuera. Una
¿Y eso
segunda...
deja a la UEFA jugar partidos de...?
Vamos que sí, es que no es la primera vez que pasa, es la segunda vez que pasa ya esta temporada.
Pero con los de primera no ocurriría, no lo permiten, tienes que poner un horario disparatado.
No, habrían puesto horarios diferentes otros años, pero yo creo que empiezan a incluso a coincidir en algún caso, ¿eh? Sí, sí. Me ha parecido ya. El líder, por cierto, en segunda es el Cádiz, segundo el Almería. Y fuera del fútbol, muy rápido, Jesús Ángel García Bragado, octavo en los 50 kilómetros marcha del Mundial de Doha.
49 palos,
como tú dices, con 31 grados de temperatura, 73% de humedad, una locura lo de Doha. Y atención a Garuba, un chaval de 17 años, 13 puntos, 10 rebotes ayer en el Real Madrid UCA en Murcia, poco menos que un adolescente sin carnet de conducir, y está siendo ya pues uno de los elementos más llamativos del Real Madrid en este comienzo de temporada.
García Bragado se hizo andando 50 kilómetros ayer. ¿Eran 50 o 20? ¿Cuántos?
No, eran 50.
50 andando marcha. Con 49 años, quedó octavo.
Bueno, andando es un decir.
Sí, sí, bueno, en marcha, andando es, rápido, claro. Pero que ha conseguido plaza para Tokio.
Sí, 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 octavos Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que llevará 32 años participando en Juegos Olímpicos.
Como decía Casqueiro, una edad estupenda, tener 50 años en los Juegos Olímpicos, ¿no, Casqueiro?
Lo mejor de la vida.
Bueno, vamos, ya te
digo. Ha dicho 56.
Bueno, sí. Pero Bragado está ahí, ya.
Bueno, hay un margen de error, como las encuestas.
Más menos 7%, como el VAR.
A la 1 y 3 minutos, José María del Toro.
Hasta luego.
Adiós, el partido de la 1. Adiós, Victoria Prego.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javi Casqueiro.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora, que nos vamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Que se entere Madrid, Elena Miñambres, el tiempo, Telemadrid, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos con el veranillo de San Miguel.
Pero vamos, pero que ha sido verano, ¿eh?
Pero verano, 30 graditos hemos tenido este fin de semana para disfrutar al aire libre. Ya te decía que te fueras a dar un paseíto, ¿te lo has dado?
Sí, alguno me he dado.
Bueno, pues eso está bien. Bueno, pues hoy, más de lo mismo. Hoy poco cambian las tornas, vamos a ver el cielo muy despejado, volveremos a llegar a los 29-30 grados, incluso en Aranjuez ayer se registraba una máxima de 32,5, hoy más o menos. La temperatura muy parecida, pero ya a partir de mañana vamos a ver más nubes, el viento mañana va a soplar con un poquito más de intensidad y la temperatura mañana va a perder el termómetro en torno a 2 grados, así que mañana bajaremos hasta los 27 y el miércoles hasta los 24-25.
Pues nada, en el tobogán del otoño.
En el tobogán del otoño y todo ello es así, sin precipitaciones. Puedes guardar el paraguas, que es lo importante. Y si llueve, que llueva con moderación.
Sí, sí, ayer estaba viendo las imágenes del campeonato del mundo de ciclismo en Inglaterra. No paraba de llover, llevan una semana, pero vamos, venga.
Más que con bicicleta tenían que ir con balsa, ya lo vi.
Totalmente, en piragua.
Increíble, sí.
Que tengas un buen día en Telemadrid, en la Meñambres. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, pues estupenda, un poco acatarrada.
Ya te noto que los osos polares avanzan.
Es que tú tienes la culpa también, ¿eh?
Ah, que tengo yo la culpa.
Sí.
Toma.
Claro, porque yo entro aquí y hace mucho calor. Luego pongo el frío, me hielo.
Ay.
El aire acondicionado tiene 23 grados de frío y de calor. Es una cosa rarísima.
Que hasta la una sigue el líder.
Mira
Valle,
cómo estoy.
Y no se va a mover de aquí. No se preocupen. Buenos días, Madrid. Que los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que llegan ya los servicios informativos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.